final. El Bodhisattva Shariyavatara, es uno de ellos, ¿vale? Habíamos quedado pues en el sexto, ¿no? Después en el séptimo, y vamos a empezar desde el séptimo hasta el sexto, se habla un poquito del inicio del Dharma, un poquito sobre la impermanencia, la preciosa vida humana y tal, que ya os he hablado bastante sobre esto. Y también sobre cómo ordenar las ideas de nuestra cabeza sobre las cosas, ¿vale? Eso que estábamos hablando hoy. Si no tenemos una idea ordenada sobre un tema cualquiera, nuestra relación con eso es desordenada. No estamos bien. Entonces, eso es Shatideva, ya lo ha hablado del inicio, dando la importancia. Después, claro, este texto, esta primera parte, el primer capítulo del texto son los beneficios y el elogio al pensamiento de la iluminación, aquello que nosotros llamamos bodhicitta. Gracias, Víctor. La verdad es que a mí tampoco me gustan las clases con la puerta abierta, para nada. Que estás enviando mensajitos también, eso solo yo puedo hacer mediando la clase, nadie más lo puede hacer. Y yo, mientras vosotros estáis con los ojos cerrados, pues sí que voy enviando WhatsApp. Sí, es verdad, eso no es mentira. Ahora, tú no lo puedes hacer, hombre. No, es el discípulo principal, o sea, que queda fatal. Mira, sigue enviando los mensajes. Tiene que ser guapísima la chica.
Porque está poniendo el silencio.
¿Y tanto tiempo? El mío con que haga así un botón, tengo y ya está. Bueno, me estaba poniendo en el silencio, quiere decir, la estaba callando durante una horita. Dentro de un rato, yo, mi amor, que he vuelto. Bueno, vale. Entonces, este es el elogio del pensamiento y los beneficios que nos trae el pensamiento de la iluminación o la compasión. Entonces viene el párrafo 7. ¿Vale? Dice, durante muchos kalpas los budas meditaron hasta que por fin vieron desde bien las bienhechorías que hacen transbordar de alegría el inmenso río de los seres vivos en una inundación de felicidad. Aquí lo que dice el Shantideva es que no es que por el hecho de que haya habido unos budas o unos bodhisattvas en el pasado que hayan visto que este era bueno, nosotros lo tenemos que consumir. No es propiamente esta la frase en tibetano exacta tal y cual como está traducida aquí. En realidad lo que dice es que estos maestros del pasado, la gente que dominó su mente, la gente que ha presentado, que ha estudiado su mente, que ha ido a meditar y que ha visto cómo era su interior, después de haber visto, lo han podido explicar a sus alumnos. ¿Vale? Después de haber dado esta explicación, entonces ellos podían llegar por su vez a desarrollar el bodhicitta. Dice que es, habla del río y habla de la inundación, porque habla de emociones también. Siempre que hablamos del bodhicitta, siempre que hablamos de los paramitas o cuando hablamos del mahayana, estamos hablando de trabajar con las emociones, con esas emociones que les llamamos la trascendencia, pero en sí no dejan de ser emociones que están allá por detrás, ¿vale? Y las emociones para nosotros tienen que ver con el agua, ¿vale? Decimos con el agua un poco porque, en primer lugar, los asiáticos eran regidos por la luna. Si vais a ver los calendarios de los asiáticos, lo que cuenta es la posición de la luna, son calendarios lunares. El nuestro es un calendario solar. Tanto que hay gente, historiadores, que dicen que los últimos atlantes son los asiáticos por este motivo, por el motivo de aún ser reger por la luna. Porque se dice que los atlantes, ya que era gente que vivía muy cerca del mar, que estaba en una islota ahí cerquita del mar, pues el movimiento de las mareas era lo que les importaba. Y entonces, como era el movimiento de las mareas, su calendario se hizo un calendario lunar. ¿Vale? Entonces, ¿el agua por qué conectada con las emociones? Porque de alguna forma es lo que está más cerca de nuestras acciones. Los asiáticos, cuando han visto los distintos estados de la materia, han visto la tierra, el agua, el aire, el fuego, ¿vale? Cuando han visto los distintos, han hecho una comparación con nosotros también. Han dicho, nosotros también hay una parte que somos la tierra, que somos sólidos, ¿vale? Hay una otra parte que somos líquidos, ¿vale? Y, bueno, el sabor, si vais a ver los cinco sentidos. Hay una parte que somos de aire, ¿no? De la audición y tal, el pensamiento ahí. Y hay una parte que somos de fuego, la visión y también nuestra mente, la naturaleza última de la mente. Entonces, como han visto que el movimiento de la luna alteraba el agua y que alteraba también los líquidos cerebrales, o sea, el líquido que envuelve nuestro cerebro, y esto te cambia de humor. El hecho que te vaya cambiando las lunas te va cambiando tu humor, o sea, la forma como tú exprimes tus emociones. Y entonces por eso es que la luna, el agua, son representados como siendo las emociones, la parte emocional del ser humano. Y si ello que también es el motor de la vida. Y ellos han visto que lo que está más cerca de la Tierra, justo el nivel siguiente a nivel de sutileza, era el agua. Y por eso también estaban las emociones ahí incluidas con el agua, ¿vale? Y por eso habla aquí sobre la inundación y tal. Entonces estos budas, habiendo llegado a la conclusión que el único bien era el bodhicitta, el único bien para darnos la felicidad era a nosotros como a los demás, lo han explicado, pero lo han explicado con la lógica y han dado la oportunidad de los demás practicar también. En esta estrofe que vino justo después de la preciosa vida humana, también habla aquí de las calidades extrínsecas de alguna forma. En los capítulos de la presentación del Dharma, primero viene el reconocimiento de la preciosa vida humana y después de la necesidad de un lama para podermos dominar la naturaleza última de la mente. Y eso es lo que está diciendo él cuando dice que los budas han visto las bienhechorías de este hecho, de esta piedra preciosa, ¿vale? Bueno, esto es rápido. Él dice, quien quiera pasar más allá de las dificultades de esta vida, apartar todos los dolores de las criaturas y gozar centenas y centenas de alegrías, que jamás abandone el pensamiento de la iluminación, la compasión, el cuidado de los demás, ¿vale? ¿Por qué decimos las dificultades de esta vida? No quiere decir que las dificultades desaparezcan, pero nuestra relación con esas dificultades es lo que cambia, ya os había explicado. Hay un dicho que dice más o menos esto: la forma como tú lidias con la envidia que tienen por ti es tu karma. La forma como los demás lidian con la envidia que sienten por ti es su karma, ¿vale? Entonces, eso quiere decir más o menos eso. O sea, que la importancia que damos nosotros al acto en sí, que en sí es libre de bien o de mal, depende de nuestra mente, depende del dominio de nuestra mente. Entonces, justo aquí habla sobre la necesidad de dominar la mente para poder desarrollar el bodhicitta también, ¿vale? Gozar las centenas y centenas de alegría, porque lógicamente a medida que vamos cuidando de los demás, y eso es explicado el último día, pues nos vamos sintiendo felices nosotros. Pues si las personas salen, no, bueno, lo he explicado esta mañana, yo le decía a los alumnos, ¿no creéis que la gente me viene a buscar? ¿Cómo estás? ¿No creéis que la gente me viene a buscar por mí? Viene a buscar por el buen rollo que hay por detrás, porque la misma persona con mal rollo me abandona, dejan de estar conmigo, la misma persona con buen rollo, con una buena sonrisa y tal, y eso, la gente quiere estar contigo. Entonces, cuanto más tú vas cuidando de los demás, cuanto más vas cuidando el bienestar de los demás, más libre, más en paz te vas sintiendo contigo mismo. Tampoco quiere decir que el hecho de que trates bien a los demás te va a dejar súper alegre, que todo te va a ir fenomenal, porque probablemente puede no pasar eso, las personas hasta te pueden atacar después de haberlos tratado bien. A mí me ha pasado 10.000 veces eso, pero la cuestión no es esa, la cuestión es en tu interior, dominando tu mente, cómo te sientes tú, ¿no? Gozar de centenas de alegrías también habla, después de haber dominado la mente, de poder poner tu mente en el momento presente. O sea, si estoy contigo al 100%. Si estoy comiendo al 100%. Si estoy durmiendo al 100%. Si alguien el amor al 100%. Esto, en esta parte, el Satideva, cuando habla de la compasión, habla un poco de un conocimiento general, de la sabiduría que hay por detrás de la compasión, ¿vale? Cualquier infeliz aprisionado a la prisión de las existencias es, en ese momento, proclamado hijo de los Budas. Será venerable a los ojos de los dioses y de los hombres, tan pronto como en él surge el pensamiento de la iluminación. ¿Vale? Cuando se dice que está aprisionado a la prisión de las existencias sucesivas, quiere decir que está aprisionado aquella prisión de 2000 bits. aquella prisión emocional de que tantos he hablado. Esto es lo que causa en realidad el sufrimiento a las personas. Dice, independientemente de que hayas sido un ladrón, un asesino y eso, a partir del momento en que cambias tu mente, en que empiezas a verte de una forma distinta, a verte como siendo una persona generosa, siempre pronto para ayudar a los demás, siempre feliz, siempre bien, siempre con una sonrisa, a partir de ese momento todo tu aprisionamiento al samsara ha desaparecido. En el Dharma no juzgamos a la gente. En el Dharma vemos la calidad mental que tenga una persona o no, ¿vale? O sea que tú cuando ves un ser humano y que tú ves que él está perturbado, tú dices él está perturbado, no dices esta es una mala persona. Dices esta persona está perturbada en este momento, mañana puede no estar. O sea, a nosotros también nos pasa y un día que nos levantamos un poquito más girados de vuelta y venga de hablar un poquito menos bien con los que están a nuestra vuelta, pero eso no quiere decir que seamos una mala persona, estamos inseridos en un contexto psicológico allá, ¿vale? Cogiendo este cuerpo hace de él la inestimable imagen de oro que es un Buda. Por eso guardar con fervor este elixir alquímico que se llama el pensamiento de la iluminación. A partir del párrafo 10, el Shantideva va a hacer 6 comparaciones distintas de qué es el Bodhisattva y el símile que lo compara. Cada una de ellas tiene un contexto psicológico distinto. El primero lo compara como un elixir alquímico. El elixir alquímico que transforma los metales menos nobles en metales nobles en oro, ¿no? Esto quiere decir que es alguien que ha cambiado su mente. Se empieza a utilizar todo lo que está en su vida, en su vía también, para su propia práctica, para el desarrollo de la compasión. Quiere decir que aunque hay ataques externos, esta persona utiliza estos ataques, los coge, los transforma en algo precioso y que en este caso es el bodhisattva y se los devuelve a la otra persona, ¿vale? Es en el décimo. Él fue visto y reconocido de valor supremo por la vasta inteligencia de los guías sublimes de la caravana humana. Guardad firmemente esta joya que es el bodhisattva, o vosotros que deseáis romper con el fado de los seres vivos. Aquí lo compara como una joya que realiza todos los deseos. O sea, que una vez dominada la mente, una vez que esta persona que lo va transformando, todos los ataques de los demás, todos los ataques de la vida hacia sí mismo, que los transforma, el acto de dar es el acto de la joya en sí. ¿Vale? O sea, tú transformas, el acto alquímico es el hecho de que tú transformas una piedra de la calle en un diamante, ¿vale? Y después ese diamante, el hecho de dar ese diamante, aquí empiezas, después de dominar la mente, empiezas entonces a ser generoso. Y aquí cuando habla de la joya, cuando lo compara con una joya, habla de la generosidad ya por detrás, ¿vale? Tal y como un árbol que muere al dar su fruto, todos los méritos se acaban. Solo el bodhisattva es un árbol que siempre fructifica y nunca se agota. Esto ya os había explicado cuando hemos hablado un poquito sobre la muerte. Decimos, esta vida, la vida que nosotros tenemos, ¿vale? Que es un árbol, da frutos, tiene algunos frutos, podemos decir que es uno, o sea que nosotros en esta vida pues contamos con muchas cosas, contamos de cuidar este cuerpo, tratarlo bien, cuidamos de los amigos, cuidamos de los familiares, ¿no? Intentamos acumular bienes materiales también, pero una vez muertos, cuando nosotros nos morimos, todo eso se va. Todo eso desaparece, todas esas cosas que hemos contado desaparecen. Solo queda el resultado de nuestras acciones, que es nuestro estado de conciencia. Así como está nuestra mente, si queréis conocer las personas, mirad cómo está su mente. Es muy fácil. Si veis una persona que tiene la mente muy agitada, no es de fiar mucho en aquel momento la persona, no para siempre, pero en aquel momento no es muy de fiar, como nosotros. Cuando estamos con la mente agitada, esa mente no es de fiar, la nuestra no es de fiar para nada. No fiar de los que os dice la mente cuando estáis tristes, cuando estáis enfadados, cuando estáis orgullosos o cuando estáis insidiosos. No fiaros, porque la mente ahí no dice nada bueno, nada que sea positivo para vosotros. Entonces, ¿qué queda el resultado de nuestras acciones? Y el único resultado que es bueno, el único resultado que podemos considerar como un fruto maduro, es aquellas acciones que nosotros hemos hecho los felices a los demás. Si vosotros hubierais trabajado probablemente tú sí en cuidados paliativos, o sea, habéis tenido a alguien, algún familiar que se ha muerto bastante mayor y que habéis tenido la curiosidad de saber cuál es el resultado de la vida, cuál es el propósito de estarnos aquí, y si habéis sentado con esa persona mayor y le habéis preguntado qué lleva con ella, no sé si alguna vez le ha pasado, habéis tenido esa curiosidad alguna vez, no, nunca, con nadie. ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Qué te ha dicho?
No he entendido la respuesta.
¿No has entendido? Ah, qué pena, qué pena. No sé, no era entendible en ese momento, qué pena. Yo sí, con mi abuelo sí, y bueno, con otras personas también. Él me dio la razón en el final de la vida, que era un hombre muy tierra a tierra, ¿vale? Y me quería mucho y nos queríamos bastante, pero en el final de la vida decía, Gustavo, tú sí que tienes la razón. Aquí la única cosa que llevamos, pues, es el bien que hemos hecho a los demás. No lleva nada más, porque no llevaba nada más. Sus monedas las tengo yo, tenía una colección de monedas, se me las ha regalado el otro día mi abuela. Porque no llevaba nada, ni la ropita que había acumulado, ni el cuerpo que había cuidado, que le había durado 93 años, nada le quedaba. Le quedaban las preocupaciones de las cosas negativas que había hecho. A tu abuela quería ser actriz, y no le he dejado ser actriz, porque yo no sabía eso, que la abuela quería ser actriz. Me lo contó él, ¿eh? Al final, no le he permitido que fuera actriz. Hablamos un poco de eso, sí, es de familia. Entonces se murió preocupado con eso y con una bicicleta que había pedido al padre cuando tenía 6 años de edad. Imaginad, ¿no? Que mi padre en la época no podía, que era una época muy dura, y dice, Gustavo, tengo este problema en mi interior, no dejo de pensar en esto, en que mi padre pobre se esforzó para darme la bicicleta a los 93 años, o sea que casi 87 años después de la situación, él aún traía ese peso detrás. Es un peso dentro del estado de conciencia, eso es lo que llamamos nosotros el estado de conciencia, ¿no? Entonces, claro, decimos, solo el bodhisattva es un árbol que siempre fructifica y nunca se agota. ¿Por qué nunca se agota? Porque todas nuestras acciones son el inicio del nuevo universo. Cuando tratamos bien a los demás, verdaderamente tratamos bien a los demás, yo hago feliz a la Susanita. Susanita llega a casa, está súper feliz. Entonces trata a su hijo, le demuestra esa felicidad que está, el bienestar. A lo mejor utiliza dos frases aquí, mira lo que he aprendido hoy. Aquello se le queda grabado a lo mejor a la mente, porque es Juan, me gusta, de que me quiere mucho, ¿no? Entonces, aquello se queda grabado en la mente y a lo mejor dentro de 20 años le viene aquella expresión de su madre y las palabras que dijo y el momento que lo dijo tan profundo. Y esto va siguiendo así hasta el infinito, nunca termina. Cada acción que hacemos nosotros desde el inicio del nuevo universo. Solo el hecho de respirar ya estamos cambiando todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces por eso decimos que nunca se agota. Nunca se agota quiere decir que nuestras acciones jamás dejan de tener un resultado. Y sobre todo el bodhisattva. Porque sigue teniendo ese resultado para con nosotros mismos. Somos siempre responsables de esas buenas acciones. Mientras el otro sí, como el bodhisattva es una trascendencia, trascende el ego, no se muere con el ego. Pero todo el resto sí que se muere. Si la vida pasada pues ha sido muy buena persona, no quiere decir que esta vida tengas que serla. ¿Vale? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Vale. Dice, el más execrable de los criminales, si se apoya en él, se libera en ese mismo instante como quien se libera de un gran peligro protegido por un héroe. ¿Cómo puede haber gente inconsciente que no se refugie en el pensamiento de la iluminación? Aquí lo compara con un héroe, el bodhisattva. Bodhisattva es un héroe porque a partir del momento en que contamos en él, a partir del momento en que nos refugiamos en el bodhisattva, solo contamos con esa protección, ya dejamos de contar con ninguna otra protección. Y la verdad es que requiere un gran heroísmo para contar solo con la protección de las buenas emociones. Hoy estaba hablando con una de mis alumnas, bueno, mi amiga, con Judith, que salíamos aquí de la clase, se había quedado bastante impresionado con la clase de la mañana, y ella me decía exactamente eso, me decía, tú tienes razón, Gustavo, cuando dices, creo que he entendido un poquito lo que dices tú cuando dices que nosotros somos responsables de nosotros mismos, solo somos responsables. O sea, a partir de ahora ya dejaré de doblegarme perante las emociones negativas, aunque ellas aparezcan. Lo voy a intentar de verdad. Y digo, pero si tú ya eres muy positivo y tal, y eso, y digo, no, pero seré mucho más, ya verás, seré mucho más, porque tienes mucha razón en aquello que estabas diciendo. Sí, me lo decía, se salió así muy, muy animada para hacer cosas. Y sí que las he hecho, o sea, que después de salir y estuvimos más o menos en contacto, y sí que se puso a hacer las, aquello que tenía que hacer. Entonces, claro, cuando nosotros estamos ahí protegidos por ese héroe, o sea, tenemos mucha confianza, sabemos que independientemente de lo que nos pase, que pueda ser menos, más tarde están ahí los resultados, y el resultado es nuestro estado de conciencia. No es que nos vaya a proteger de las cosas, pero nos protegerá de tener un mal estado de conciencia, tener un estado de conciencia negativo, anclado en cosas negras, en cosas negativas, y en la tristeza, y en el pesar, y en el mal, ¿no? Entonces, tienes ahí una protección para eso. Este bodhisattva te protege de estar en un estado de conciencia, porque es el único peligro que hay en nuestras vidas, es nuestro estado de conciencia, cómo se encuentra nuestra mente. Es el único peligro, no hay un otro peligro en la vida. Porque ya te puede pasar de todo. Si te mueres con una sonrisa, dice, viene una serpiente y me va a morder el pie. Pero tú estás feliz, te da igual, si tu estado de conciencia está bien. Aunque se te mueras, te pondrás ahí con una sonrisita ahí por detrás. Entonces hay otros que la vida les da 193 años, como el abuelo, y a lo mejor no se mueren con la misma sonrisa, pese a la bicicleta esta, pese a que va del padre. Decimos, como en un incendio, en el fin del mundo, el bodhisattva consume en un ápice los más grandes errores. Sus infinitos beneficios fueron expuestos por el sabio Maitreya a Sudana. Bueno, el fuego. El fuego es otro de los símiles que se utiliza para el bodhisattva también. Esto es necesario saber, por eso está escrito según la tradición, os decía yo. El fuego representa, y aquí ya os había dicho de Makala, el desaparecimiento, la combustión de todas las paranoias, todos los problemas psicológicos que nosotros tenemos. ¿Os acordáis cuando hablaba eso de bodhisattva? Y por eso dice que... dice, el bodhisattva consume en un ápice los más grandes errores, porque los errores son mentales, no son físicos. No hay un señor ahí arriba decir, Gustavo, has errado y esto, ya verás la próxima vida que no vas a tener una casa tan guay como en esta, por ejemplo, ¿no? El señor es aburrido y dice, a ver qué le voy a hacer yo a este, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata siempre, como estaba yo diciendo antes, y no nos podemos olvidar para atrás, de tu estado de conciencia. Entonces, nosotros, ¿cómo nos juzgamos nosotros a nosotros mismos? Mi abuelo tenía el problema esto de la bicicleta, ¿vale? Dice, es un error que he cometido yo cuando tenía 6 años de edad, es que el pobrecito de un niño de 6 años de edad puede cometer un error. Pero que quieras que no, aquí le ha marcado su mente, y ¿sabes por qué le ha marcado su mente? Porque él sabía muy bien que no podía haber pedido a los 6 años, y aunque así ha insistido. Y en su interior él se ha juzgado a sí mismo, y desde los 6 años que cargaba con esa idea de sí mismo, era un error para él que lo tenía ya. Si él se hubiera apoyado en el bodhisattva, si hubiera anclado su mente en las cosas positivas, en cuidar de los demás, en hacer todo de los demás, eso, ese error, la forma como él se veía a sí mismo, hubiera desaparecido. Ya no se vería como un hombre egoísta, un hombre que ha burlado un poquito de la iglesia, porque mi abuela era muy católica, pero mi abuelo para nada era de Esquerra. Vale, rojo, casi, no era tanto, pero casi. Porque en la época, pues para estar contra el dictador tenías que ser comunista, casi todos los intelectuales eran comunistas, yo era un gran intelectual, mi abuelo allá por detrás, ¿no? Pero, o sea, que se murió con todo este peso que él tenía viéndose a sí mismo de determinada forma. Si él se hubiera visto como un hombre generoso, rico, se hubiera visto como un hombre paciente, tolerante con las personas, con una moral y una ética que cuidara más a los demás y eso, su visión de sí mismo hubiera cambiado. Es esta la historia, o sea, que aquí no se trata de decir, mira con todos los errores, o sea, se ha quemado el karma de la persona, eso es una tontería. El karma es el estado de conciencia, os he dicho esto mil veces. El karma no es lo que tenemos que recibir porque nos toca esto, y si hay que madurar el karma, entonces nos ha tocado esta historia. El karma es cómo nosotros pensamos de nosotros mismos y cómo nosotros vemos el mundo. Eso es lo que nosotros consideramos el karma. Es el pensamiento de la Bodhi es doble. En suma, un voto a la iluminación y el partir hacia la iluminación. Aquí entramos dentro de una otra fase de nuestro texto. El bodhisattva relativo y absoluto, ¿vale? Dice, ellos tienen entre sí, según los sabios, la misma diferencia que hay entre querer hacer un viaje y ponerse a camino. Bueno, eso es lo último que os digo hoy. En relación a este párrafo, lo que dice el Shantideva, en realidad, es que el bodhisattva absoluto es un plano, no es una realidad. Es una ilusión, es un plano que nosotros hacemos. Quiere amar a todos los seres del mundo y cuidar a todos los seres del mundo, vale. Pero no lo podrás hacer porque no los vas a ver a todos. Es como me decía mi sobrina Diana cuando era pequeñita. Y a mí me gusta mucho picar a las niñas, vale. Me encanta picarlas un poquito. Y sobre todo a mis sobrinos más altos, que son todos. Y entonces me decía, estaba haciendo una casa y he hecho una casa redondita. Y yo digo, oye, una casa redonda, nunca he visto una casa redonda. Ya tenía 6 años y me decía, ¿has estado en todo el mundo? Y digo, prácticamente sí, muy viajado. No. Pero ¿has estado en todo el mundo? Y digo, hombre, todo no. Entonces no sabes si hay una casa redonda. Sí, ella no lo sabe. Porque este es el bodhisattva relativo y el bodhisattva absoluto. El bodhisattva absoluto, nosotros hacemos un plan de viaje. Yo aquí normalmente lo explico, digo, vamos a Portugal, nosotros vemos el mapa de Portugal y yo te pregunto, ¿dónde vas? Y tú dices, voy aquí, voy a Portugal. Pero no vas a estar en todo Portugal. No podrías, físicamente sería imposible, porque tenías que andar pasitos pequeñitos y hacer toda una vuelta y después venir para atrás, y para arriba y para atrás para estar dentro de Portugal, porque si no, no estarías en todo Portugal. Es un plan que haces de un viaje. Y después te pones al camino, conocerás una parte de Portugal, pequeñita, de todo aquello que podrías, pero te pones al camino, empiezas a andar, empiezas a practicar, empiezas a poner en práctica el bodhisattva. Entonces, cuando nosotros hablamos de bodhisattva relativo y bodhisattva absoluto, una vez yo me he dado cuenta que unos budistas occidentales, pues no podía ser de otra forma, los budistas occidentales buscaban cómo encontrar el bodhisattva absoluto y hablaban unos con los otros como dicen, este es bodhisattva relativo, el bodhisattva absoluto es esto y tal. Claro, yo me metí en la conversación, que a mí no me gusta nada picar también a los adultos, aparte de picar a los niños, no me gusta picar a los... Y les he explicado qué era el bodhisattva absoluto y el bodhisattva relativo. Digo, estáis equivocados, esa historia de querer ser, amar a todos los seres y mirar y tener 1000 ojos y 1000 brazos, aunque Sheresik tuviera 1000 ojos y 1000 brazos, no podría ver a todos los seres del mundo, sería imposible. Le faltaban muchos más ojos y muchos más brazos para poder estar allá al 100%. Entonces, cuando hablamos de bodhisattva relativo, el relativo no quiere decir como la verdad relativa, que es menos verdadera que la verdad absoluta. No quiere decir eso. El bodhisattva relativo quiere decir desde el punto de vista nuestro. Es el caminar, el ponerse al camino. Y el bodhisattva absoluto es pues, simplemente un plan de viaje que hacemos. Vamos allá. Pero allá es muy grande, ¿vale? Pues vamos a los sitios donde podamos ir y a los sitios que sean convenientes que vayamos también. O sea, a nivel de intención interna, debemos desear el bien para todos los seres, pero después, a la hora de arremangar las mangas y ponernos al trabajo, solo aquellos que nos tocan, porque habrá un chino que no lo conoceremos jamás, nunca, en la vida, ¿vale? Y por ahí nos quedamos por aquí. Pero yo... Sí. Vale. Ya estamos casi terminando el primer capítulo. Vamos a hacer media hora de meditación. ¿Estás mal de la pierna?
No, es que fiquei sentada inmobilizada, assim, un músculo.
Ah.
Dormiu.
Dormiu.
Está durmiendo.
Vais durmiendo. ¿Y por qué no dormís todo de una vez? Dormís a trocitos. Ahora me duerme una pierna, después me duerme por la noche, ¿qué hacéis? La bicicleta mientras el resto del cuerpo duerme. Muy bien, hacemos una gran inhalación. Para tú que has venido, sigue mi porque ha cambiado un poco, ¿eh? Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. sin esperar ni que vuelva otra inhalación, otra exhalación. Observar desde la tranquilidad en el campo. Thank you. antes de empezar a inhalar, existe un movimiento en la mente. La voluntad, una especie de una risa, una excitación, ese nivel. Intentemos darnos cuenta de ese movimiento antes de la inhalación. Todos los pensamientos que pasan por la mente nos damos cuenta de ellos, pero sin aprisionarnos, sin sermos nosotros a quien sale de ellos, simplemente de darnos cuenta de que ellos están ahí, sin buscarlos, sin forzarlos. Thank you. siento una angustia, da igual, no nos apegamos a nada. Como si fueran cosas externas a nosotros puestas en una pantalla. Todo lo que llegue, dejamos que se vaya. Eso es. Pasar más. Date, date para que te pones a meter bodhisattva. Más allá, muchísimo más allá. Desde la tranquilidad, todo lo que llega, todo pasa. No nos apegamos a sonidos, no nos apegamos a experiencias internas de nada. Todo es una experiencia. Me duele una pierna, pues vivo esa experiencia al 100%, sin apegarme a ella. La veo y dejo que se vaya. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Oh, vea, qué bien que ha ido. Hoy, aunque así, daría las medallas a los chicos hoy. Los chicos han meditado muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho verte meditar. Cuando yo veo que empiezan a sentir este pequeño mareo, yo digo, esto está bien. Tú también, muy bien. También te he visto allá en el momento. tardado en entrar, pero después de haber entrado, has entrado bien. Me ha gustado mucho tu postura, sobre todo en el final. Estaba bastante bien. Bueno, y el Pera también, me ha gustado mucho tu meditación hoy. O sea, las que más me ha gustado han sido hoy. Y tú llevas todos los elogios, te lo merecías también, pero como te los llevas todos los días, te quedo así. No hay reyes ninjas para ti. ¿Sabes qué vamos a hacer el día de los reyes ninja? Aquí, con los niños, sí. El de Alex y yo vamos a poner unas barbas y vestidos todos de negro y vamos a hacer el...
¿Qué vas a hacer?
¿Cómo?
¿Qué rey vas a hacer tú?
¿Cómo?
¿Qué rey vas a hacer tú?
¿Será el doctor Atsubi o el otro? Hombre, tiene que ser un nombre así japonés, no puede ser Melchior, ¿vale? O Baltasar, no podrá ser. Tendrá que ser un rey ninja. Ninja, ninja. Yo seré el rey de los musculitos. Bueno, chicos, pues muy bien. Pues seguiremos con este texto. Ya os he dicho que va a cambiar esta semana la meditación. Si estáis la gran mayoría de vosotros mañana, que en principio sí que estaré, porque esto es como el telediario, es todos los días. Mañana lo cambiaré, la meditación. Cambiaré, no, seguirá igual, pero habrá un paso más.
¿Vale? ¿Mañana?
Mañana. Es el día que no estás solo, además, y no me puedes sustituir. Es a propósito.
Exactamente.
Porque así los alumnos dicen, no, cuando viene Gustavo hacen unas cosas súper guays, y yo no estaba. Eso es para mantener mi puesto, porque dar clases mejor que yo, cualquier día no tendré. Venga, yo me voy corriendo. ¿Cierras tú, Víctor? ¿Pero cierras de verdad?
Porque si no, se queda sin grabar.
No,